Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta La Medicina al Día, con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Muy buenas, desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Una vez más estamos con ustedes para llevarle este programa todos los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hoy estamos un día en el cual Ángel De Fana, que siempre nos acompaña en estas labores, ha tenido el día libre. Pues está asistiendo a otros a un acto muy importante que se está dando en la ciudad de Miami, precisamente. Pero bueno, aquí estamos para estar con ustedes nuevamente y no tener ningún tipo de puente ni de rotura en la carretera. Seguiremos con nuestro programa y la próxima semana estará Ángel De Fana de nuevo con nosotros. Comenzamos con las noticias. Marca de paso biológico de corazón. El Instituto Cedars-Sinai del Corazón de Los Ángeles, California, ha creado un trasplante genético para convertir células cardíacas en marcapasos biológicos. La corriente cardíaca es a partir del nódulo sinusal, localizado en el techo de la aurícula derecha. Manda sus impulsos nerviosos de 60 a 80 latidos por minuto hasta el nódulo auriculoventricular, localizado en el septum entre aurículas y ventrículos. Y de ahí se propagan al músculo de los ventrículos por la fibra de Purkinje. La técnica es inyectar el gen TBX18 a través de cateterismo, creando un marcapaso biológico y corrigiendo la arritmia cardíaca. Parto prematuro. Investigaciones del College Imperial de Londres, Inglaterra, analizando metabolitos de la orina de las embarazadas, detectó niveles altos del aminoácido lisina, que estaba asociado con partos prematuros. También aquellas mujeres que les tenían que inducir el parto temprano tenían altos niveles de glicoproteína N-acetilada, que indicaba pobre desarrollo fetal. Audífonos. La Universidad de Texas en Austin, en la cual ingenieros de la universidad han desarrollado un diminuto dispositivo de silicona que imita la capacidad de la mosca Osmia ocracea para distinguir chirrido de grillos machos entre los sonidos que la rodean. Esto es gracias al sofisticado mecanismo que determina la dirección en un ángulo de 2 grados. Aplicado al humano, el pequeño dispositivo funciona con pila eléctrica muy pequeña y puede emplearse micrófonos inteligentes para seleccionar solo los sonidos o conversación que el paciente desee oír. Consejo para los niños. Es importante enseñarles a los niños a que se laven las manos después de ir al baño, antes de comer, después de soplarse la nariz, cuando regresan de jugar en la calle, al tocar basura, al regreso de la escuela, al estrechar la mano de otras personas y antes de acostarse a dormir. También cepillarse los dientes al despertar y después de cenar. Revisar la vista por optometristas y, si necesita espejuelos, comprarle lo que le guste. Evitar que tomen sodas y, en su lugar, que coman frutas y vegetales. Aceite de oliva. El Journal de Agricultura y Química de la Comida en Estados Unidos escribe que el aceite de oliva posee compuestos antioxidantes que pueden prevenir úlceras estomacales. Su acción es la destrucción de la bacteria Helicobacter pyloris, que es causante de las úlceras gástricas. Por lo regular, se aconseja tomar 2 cucharaditas de aceite de oliva diarias. Vivir más. Estudio realizado en los Estados Unidos identifica 3 tipos para vivir más y mejor. Número 1, mantener una vida social activa. Los que tienen buen número de amistades viven hasta una década más que los que llevan existencia solitaria. Número 2, caminar 20 minutos diarios puede agregar 7 años a la vida. Y finalmente, las mujeres que tienen relaciones sexuales 3 veces o más por semana pueden vivir 7 años más que las que no llevan ese ritmo. Más sobre el ejercicio. Un estudio británico acaba de revelar la importancia de 15 a 20 minutos de ejercicios diarios. La actividad física regular aumenta la producción de una enzima llamada telomerasa, la cual ayuda a reparar los telómeros. Los telómeros más cortos se han asociado y relacionado con el envejecimiento y el cáncer. La risa. La Universidad de Loma Linda, en California, una investigación llevada a efecto, sugiere que reír con ganas unas 12 veces al día reduce a la mitad los niveles de inflamación que avejentan y desgastan el organismo debido a que la risa disminuye la producción de cortisol, hormona del estrés que promueve la inflamación. Reír es bueno para la salud mental y el espíritu. El buen humor nos eleva el ánimo y nos hace ver el futuro con optimismo. Mientras más rías, mejor te sentirás. Tenemos unas noticias de última hora que queremos darlas. En abril 11 del 2019, 2 médicos cubanos enviados por el gobierno de Cuba a Kenia, un país que está allá en África, a trabajar en las provincias de Mandera, un lugar muy inestable, en la frontera con Somalia, donde existen fuentes de terroristas, guerrilleros terroristas, etcétera, fueron secuestrados por el grupo Al-Shabaab, que son terroristas somalíes ligados a los terroristas de Al-Qaeda. Interceptado en su auto en que viajaban al trabajo, el chofer fue muerto y el guardaespaldas que iba, pues se fugó, se fue corriendo, dejó a los cubanos, los cuales fueron apresados y trasladados al territorio de Somalia. Los médicos son el cirujano Landy Rodríguez Hernández, el cual es de Placetas, y Acel Herrera Correa, que es especialista en medicina general de Puerto Padre, en Oriente. Son parte ellos dos de un contingente de 100 médicos que están en la zona esa de Kenia. Están tratando de ser rescatados. Hasta el día de hoy no hay noticias. Otra noticia de última hora es que la universidad, la Escuela de Medicina de la universidad llamada Florida International University de aquí de Miami, en trabajos con el Japón, han descubierto un antibiótico de amplio espectro a partir de bacterias que producen arsénico. Este tipo de antibiótico no ataca a las células humanas, atacan al Escherichia coli y al bacilo tuberculoso del ganado. Y es llamado arsenitrina. Otra noticia importante es que en Venezuela los casos de paludismo en el último año han ascendido a 1 millón de casos en el territorio nacional, debido a la falta de higiene, medicamentos y atención de salud apropiada. La enfermedad estaba bajo total control anteriormente. El trabajo este lo ha realizado el Centro Médico de Groninga, en Holanda, estudio hecho por epidemiólogos con acceso a datos de hospitales venezolanos. Y finalmente, en Cuba, ha sido expuesto de que vienen tiempos malos y que se va a modificar la dieta en Cuba, suministrándole a la población carne de jutía y carne de avestruz. todos estos casos que hemos dado como casos de última hora han sido tomados desde del Miami Herald, periódico que existe aquí en la zona de Miami, en los cuales se editan en inglés y en español. Bueno, ahora vamos a terminar esta sección con casos y cosas médicas. Como siempre, en el día de hoy tenemos un paciente que va a su médico acompañado por su señora. Después de examinar al paciente, el médico se reúne en su oficina con la señora a solas y le dice los siguientes consejos. Le dice a la señora: su esposo tiene un estrés tremendo que le afecta a todo su sistema. Y si no se hace lo siguiente, lo que le voy a decir, sin duda morirá. Así que tiene que ayudar a relajarlo. Tiene que hacerle un buen desayuno, sea amable con él, levántele el buen humor. Prepárele un buen almuerzo y cena. No lo agobie con tareas en la casa o mandándolo a hacer mandados a la calle, etcétera. No discuta problemas. Y por las noches, relaciones sexuales satisfactorias para sus caprichos de su esposo. Ya está en cambio por alrededor de unos 10 o 12 meses. Así que nos veremos en 3 meses. De camino a la casa, el marido le pregunta a la señora: ¿qué te dijo el médico? Y la mujer le dijo: que te vas a morir. Como todos los programas, como todas las semanas, siempre ponemos algunas anécdotas del Miami Medical Team, cosas que han pasado en los últimos 30, 30 y pico de años que hemos estado funcionando, cosas que están pasando en la actualidad o cosas que tenemos proyectadas para el futuro. Y hoy, pues, habíamos hablado del padre Manuel, que era nuestro padre que estaba en el Miami Medical Team en la década de los 90. Y padre Manuel también era un pianista tremendo y dio algunos conciertos aquí en Miami para recaudar fondos para el Miami Medical Team. Siempre que íbamos y salíamos a algún lugar, en Nicaragua, en Panamá, en cualquier lugar, él siempre que llegábamos al hotel había un piano allí con el que existe para las fiestas y eso, y pedía permiso en el hotel y tocaba por las noches y relajaba a todo el mundo, no solamente a la gente del Miami Medical Team, sino a los huéspedes que había en el hotel. Pero bueno, hoy queremos hablar de lo que habíamos dicho la última vez, de las noches cubanas. Nosotros creamos esto de las noches cubanas, un espectáculo que nosotros empezamos a hacer cuando fuimos a Panamá por allá por el año 1992, después de la caída de Noriega. Y dimos un espectáculo en el cual invitamos y fueron con nosotros sin cobrar y con una gran amabilidad y para cooperar artistas cubanos de la calidad de Xiomara Alfaro, Rosendo Rosell, Manolo Torrente, Chamaco García, Lucy García, Elsa Alberto, la cual cantaba ópera allá en Italia y demás. Pues ellos fueron con nosotros y se personaron en uno de los viajes allá a Panamá. Y cuando llegamos allí, el alcalde de la ciudad, pues inclusive prestó uno de los, o coordinó uno de los, el espectáculo que fuese hecho en uno de los teatros de allí de la ciudad, muy grande, muy, muy hermoso el teatro ese, en el cual aquellos cubanos que estaban allí eran unos cubanos, habían 8,000 o 9,000 cubanos varados cuando llegó el problema de Noriega, que vino la entrada militar de los americanos allí en Panamá, se quedaron y no tenían tránsito para los Estados Unidos. Así que nosotros fuimos a resolver allí la parte médica y eso de estos cubanos. Y también el señor Nilo Jury, representando la Fundación Cubano-Americana, para dar unas visas de emergencia y poder empezar a pasar esos cubanos para los Estados Unidos. Este espectáculo se dio allí no solamente para los cubanos que fueron invitados a que estuvieran allí de gratis, sino también para panameños. Aquel teatro se llenó, eran 300, 400 personas. Posteriormente hicimos otra noche cubana en Nicaragua. Hubo una explosión, una erupción de un volcán allí, el Cerro Negro. Eso fue como en el año 96 o 97. Y hubieron muchos muertos, muchas víctimas, muchas personas que tuvieron que evacuar con la explosión del volcán ese que se encuentra en el departamento de León. Nosotros estuvimos allí, llevamos medicina, llevamos equipo, etcétera, y ayudar allí a los damnificados. Y también se llevó un equipo para dar una noche cubana en combinación allí con los nicaragüenses, con el gobierno. Y se hizo en el Hotel Intercontinental, que tienen en un hotel que tiene una pista y un escenario que es imitando al Tropicana de allá de La Habana. Y entonces allí se hizo, y aquí nos acompañaron Xiomara Alfaro, Rosendo Rosell, Chamaco García, Lucy García, Normita Suárez, que era una artista cómica allá cubana, y Meme Solís, con su conjunto, que eran cinco sobrinas que tiene, que son cantantes y demás. Bueno, pues esto se hizo para recaudar fondos allí localmente para las víctimas del volcán. Y se hizo una recogida enorme que se entregó allí a los que estaban a cargo en la Cruz Roja y eso, para que hicieran su trabajo. También en Miami hicimos una noche cubana con Xiomara Alfaro, Chamaco García y Meme Solís, con su conjunto, en el cual se dio aquí en la zona de Miami un baile recaudatorio, y se tuvo un tremendo éxito. Eso fue como en el año 1998. Anterior a todo esto, cuando estábamos con los Contras, nosotros estuvimos ahí en el año 1966, en el mes de, sería mes, entre noviembre y diciembre, se personó para dar un show por su cuenta el cómico Guillermo Álvarez Guedes. Él estuvo en mi oficina donde yo le estuve corrigiendo un problema que tenía en un dedo de la mano, y lo invité a ir allá. Yo le hablé a la jefe médico de los Contras y me dijo, no, encantado que venga Álvarez Guedes. Y así fue que fue un fin de semana, lo llevé, fue conmigo allí, dio tres espectáculos en un día. Fue un sábado, fue un día aquello fantástico. Fuimos en helicóptero allá a la misma frontera donde había unas tropas, y se le hizo un espectáculo de esto cómico. Después en dos hospitales de campaña. Y aquello fue fantástico, como la gente se reía y cómo asimilaban los chistes, eso que él lo hace con ese sabor a pueblo y demás. Así que eso fue, lo tenemos grabado y todo, es una cosa que es un espectáculo. Lo que hizo Álvarez Guedes en tres shows que dio en 8 horas, aquello fue inolvidable. Ellos todavía cuando estaban, eso fue en el 86, en el 90 todavía estaban hablando de Álvarez Guedes, los muchachos de la Contra. Bueno, yo creo que con esto cubrimos una parte de actividades de artes y escénicas y demás del Miami Medical Team, que no solamente es operar y eso, hay que también tratar a los pacientes desde el punto de vista psicológico y espirituales para levantar el ánimo y el espíritu. Por lo tanto, no se vayan, que regresamos en pocos momentos con la segunda parte de nuestro programa y nuestro entrevistado de hoy.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
God's Country, El País de Dios, de Blake Shelton, es el éxito más descargado del momento. La diva Diana Ross asciende al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con una nueva versión de su hit de 1979, The Boss, El Jefe. Tema más transmitido por la radio de la música cristiana es God Only Knows, Solo Sabe Dios, del grupo australiano For King and Country.
Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what to say about you.
Harmony Hall, Salón de Armonía, de la banda de Nueva York Vampire Weekend, es el éxito número uno de la lista Adult Alternative de Billboard.
Another one begins and the stone walls of
El sencillo de J Balvin titulado Reggaeton llega a ser la canción más difundida por las emisoras latinas en Estados Unidos.
No se lo voy a negar. Si la mujer a pie, pues yo le voy a dar. Y eso es nada, pa' que yo celébralo, todo el mundo está abajo y se mira ese booty, pégalo, no me mantén la vibra, hasta origo satiro, métele sazón, mami, como dice tío.
Calma, de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, se alza a la cima de la cartelera Latin Pop.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas.
Cerramos Vamos con el dueto bilingüe que debutó siendo el tema latino más descargado y vendido del momento, según Billboard. Lost in the Middle of Nowhere, Perdido en Medio de Nada, de Kane Brown y Becky G. Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, 3 frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bueno, regresamos a la segunda parte de nuestro programa de hoy y tenemos un invitado, una invitada muy particular. Para nosotros una gran satisfacción y un gran honor tenerla aquí, porque aparte de ser invitada, de ser una profesional, ella es hija de un gran amigo de nosotros, de uno de personas que es allá de nuestro propio pueblo. Fuimos a la escuela juntos, ustedes lo han oído aquí anteriormente, el doctor Roberto Rodríguez. Pues bueno, hoy tenemos invitada a su hija, María Elena Álvarez, que ella es doctora en medicina veterinaria. ¿Y por qué traemos una veterinaria? Porque es muy importante. Es también una profesional, también actúa con la salud de los animales, que los animales viven con nosotros, conviven con nosotros y son de la familia. Así que esto es importantísimo y es una cosa refrescante que yo de verdad me gusta. He tenido todo tipo de animales, por lo tanto, y sigo teniéndolo. Por lo tanto, para mí es una cosa lindísima. Y yo los trato de atender también cuando tienen sus problemas. Así que aplicándole otras técnicas, pero bueno, es más o menos salen bien las cosas. Entonces, María Elena Álvarez, la doctora en medicina veterinaria, que queremos que darle la bienvenida y preguntarle a usted, doctora, ¿cómo se llega a ser veterinario en cualquier país? Y en el caso suyo, la experiencia de haber sido veterinaria graduada de un país y revalidar sus estudios aquí en los Estados Unidos.
Bueno, primero hablaré de cómo se hace la veterinaria aquí en los Estados Unidos. En general, la carrera dura como unos 8 años en completar. Después de graduarse de high school, que es lo que equivale al bachillerato en Cuba, se cumplen 4 años de universidad, donde lo primero es obtener un título, por ejemplo, en biología, pero en realidad puede ser en cualquier tema, mientras incluya una serie de clases de ciencias y de matemáticas consideradas básicas para el estudio de la medicina veterinaria. Después de obtener ese título, se aplica al Colegio de Medicina Veterinaria, que son 4 años más. La entrada a esos colegios de veterinaria en Estados Unidos es altamente difícil, hay gran competencia y solamente los alumnos con notas más altas van a obtener el cupo. Al recibirse como doctor en medicina veterinaria, para empezar a ejercer, hay que aprobar un examen nacional llamado el NAVLE. Y por último, otro examen, que es el de las leyes que aplican a la medicina de animales. Ese último examen varía de acuerdo al estado del país en donde uno va a trabajar. Por ejemplo, como yo vivo en la Florida, yo di el examen de las leyes de la medicina en la Florida y tengo licencia para ejercer en la Florida. Esa licencia no me permite trabajar como veterinaria en ninguna parte del país, aparte de la Florida. Si yo quisiera mudarme para Nueva York o para California, por ejemplo, tendría que aprobar el examen de las leyes o de Nueva York o de California.
Bueno, una pregunta que se me ocurre a mí. Si viene un veterinario que se gradúa en el extranjero, quiere venir a trabajar a los Estados Unidos, ¿cuáles son las gestiones? ¿Cómo es que tiene que ser el caso?
Bueno, sí se puede hacer la revalidación del título, pero a través de una serie de pasos. Primero tiene que presentar el plan de estudio y el diploma obtenido de una universidad acreditada por el AVMA, que son AVMA, las siglas de la Asociación de la Medicina Veterinaria Americana. Esa documentación tiene que ser traducida al inglés. Después, el veterinario extranjero tiene que aprobar un examen para mostrar que domina el inglés, como por ejemplo el TOEFL, pero existen otros exámenes de inglés. Como próximo paso, se requiere pasar un examen de ciencias básicas que no es muy complicado. A este punto, el individuo, al igual que los graduados de medicina veterinaria americano, tienen que aprobar un examen nacional que cubre la carrera completa llamado el NAVLE. Pero después tienen otro examen que no se le exige a los graduados aquí, que es el examen de competencia clínica. Este último dura 4 días en completar, durante los cuales el veterinario va a tener casos de medicina en pequeños animales, en grandes animales, tendrá que hacer una cirugía de castración en una perra, completar e interpretar análisis de laboratorio, etc. En fin, el veterinario tiene que mostrar que está listo para ejercer en el campo de la veterinaria. Después de todos estos pasos, se considera que el extranjero está a la par de un graduado estadounidense y se le exige, como último, el examen de las leyes en el estado donde va a trabajar.
Y bueno, pero una pregunta que se me ocurre, ¿qué tiempo demora en completar todos estos pasos para revalidar el título?
Varía mucho. Hay quienes no gastan tiempo, enseguida se ponen a estudiar y a rendir los exámenes requeridos. Pero yo diría que como mínimo se demora unos 2 años. Hay quienes se demoran hasta 10 años, hay quienes nunca llegan a completar la reválida. Ayuda mucho trabajar en una clínica veterinaria aquí. En general, los veterinarios con título extranjero, antes de obtener su licencia, trabajan como técnicos veterinarios. De esta forma, mantienen sus conocimientos porque lo ven a diario en la práctica y aprenden la forma de trabajar aquí, que puede variar con la forma de trabajar en su país.
Específicamente, para los cubanos que son veterinarios, que estudian veterinaria en Cuba, ¿cómo es que tienen ellos que hacer?
Bueno, en el caso del estado de la Florida, tienen una gran ventaja. Aquellos veterinarios que se hayan recibido en Cuba y obtenido 2 años de experiencia pueden hacer la reválida a través de un programa ofrecido por la Asociación de Médicos Veterinarios en el Exilio. Este programa les permite, después de haber traducido al inglés y presentado el plan de estudio y el diploma, presentarse directamente al examen nacional de medicina veterinaria, que habíamos hablado anteriormente, que cubre la carrera completa, que es el llamado el NAFLE. Después solo se les exige el examen de las leyes de la Florida. O sea, se evitan tener que dar los exámenes de inglés, de ciencias básicas y de competencia clínica. De este modo se ahorran una gran cantidad de tiempo y de dinero, porque todos estos exámenes son caros. Aunque este programa limita a los veterinarios que toman esta vía a ejercer solamente en el estado de la Florida, es una gran ventaja que tienen los veterinarios cubanos. Yo conozco varios veterinarios cubanos que en un año logran hacer la reválida e inmediatamente empezar a trabajar como veterinarios con licencia. Van de tener el sueldo de un técnico al de un médico y su nivel de vida cambia en forma muy significativa.
Bueno, como usted ha entrado en eso de la parte de los sueldos y eso, ¿cómo es el pago a un técnico veterinario y el de un médico veterinario? ¿Cómo son las diferencias que hay de ganancia?
Bueno, la mayoría de los técnicos ganan menos de $30,000 al año, mientras que un doctor veterinario gana entre $85,000 a $115,000. Yo he visto a varios veterinarios cubanos revalidar su título y rápidamente obtener sueldos el primer año en práctica alrededor de los $100,000.
Bueno, ya estamos, ya sabemos cómo hacer el título, cómo convalidarlo, etcétera. Sabemos cuánto se va a ganar y demás, pero ¿cómo es la práctica aquí en los Estados Unidos?
Bueno, en general la práctica de medicina veterinaria se divide en práctica de pequeños animales, que son las mascotas, y prácticas de grandes animales donde se hacen caballos, pues, más que nada usado para deporte, y animales de producción de alimentos. También hay veterinarios que se especializan en animales que llamamos exóticos, que serían los monos, los pajaritos, las serpientes, etc. Yo trabajo exclusivamente con perros y gatos. Mi esposo, que también es veterinario, y yo tenemos un consultorio donde se ven casos de medicina preventiva que incluye vacunaciones, desparasitaciones, etc. Hacemos cirugías básicas como castraciones, hacemos biopsias, removemos tumores, sacamos cuerpos extraños. Voy a explicar un poco lo que significa eso, sacar cuerpos extraños, porque a lo mejor no se entiende.
Right.
Eso sería si, por ejemplo, un perro se come una media o un gato se come un hilo. Sí. Esos son cuerpos extraños que si llegan a causar una obstrucción intestinal, hay que sacarlos del animal a través de una cirugía.
Esto por lo regular son los perros chiquitos, los cachorros, ¿verdad? Porque ellos mastican y comen de todo, ¿verdad?
Sí, se comen cualquier cosa. Las cosas que le hemos sacado a los perros, sí, no se creen.
Es increíble.
Bueno, mira, recién tuvimos un perro que se había comido la semilla de un aguacate.
Ay,
que estaba causando una obstrucción en el intestino delgado.
Qué bárbaro.
Sí. Ese perro estaba con vómitos, inapetencia. Bueno, las alteraciones vistas en los análisis de sangre, en las radiografías, en el ultrasonido, nos llevaron al diagnóstico de una obstrucción intestinal. El perro fue sometido a una intervención quirúrgica y se le sacó la semilla del aguacate.
¿Qué tipo de perro era este?
Es un American Bulldog.
¡Ave María! Qué... A mí me encantan los bulldogs, que es simpático. ¿Qué más caso que
bueno,
lo pudiera decir así?
También vemos muchos casos de piel. Los perros padecen mucho de alergia y en perros las alergias suelen presentarse con problemas en piel. Y también vemos casos de medicina interna como problemas gastrointestinales, enfermedad de diabetes, la falla renal, etcétera.
Sí, el problema es que ustedes tienen una clínica y demás, pero lo que viene tiene que ser cualquier cosa. Tiene que tener una experiencia tremenda, porque le puede llegar cualquier tipo de problema.
Sí, sí, pero hoy en día hay distintos tipos de clínica. Sí, nos llega inicialmente a nosotros, pero hay distintos tipos de clínica. Por ejemplo, están las clínicas generales, como la mía que acabo de describir, pero también existen, por ejemplo, clínicas de emergencia que abren las 24 horas al día. Por ejemplo, mi clínica cierra a las 6 de la tarde. Supóngase que a un paciente mío lo atropella un auto a las 10 de la noche. Ese tipo de caso no debe esperar al día siguiente cuando mi clínica vuelva a abrir. El perro necesitaría atención médica inmediatamente. Entonces sería referido a una clínica de emergencia. Ellos estabilizan al paciente, hacen el tratamiento necesario por el momento. Al día siguiente nos devuelven el caso. También existen clínicas de especialistas, a donde referimos casos difíciles o complicados o que requieren un mayor conocimiento como el que puede ser ofrecido por un especialista. Por ejemplo, muchas de las fracturas que vemos requieren corrección quirúrgica y los referimos a un cirujano ortopédico veterinario. O casos de cáncer necesitan ser vistos por un oncólogo. Algunos problemas de ojo como una conjuntivitis o una úlcera de córnea no complicada la puedo tratar yo, pero hay muchos casos de problemas de ojo que los refiero a un oftalmólogo veterinario.
Por lo visto, es como la medicina de las personas, que también existen veterinarios que se especializan en distintas áreas, ¿verdad?
Sí, tenemos muchas especialidades. Tenemos cardiólogos, dermatólogos, radiólogos, patólogos, pero hay menos especialidades que en medicina humana.
He visto aquí en los Estados Unidos que el tratamiento y cómo se tratan a los animales y cómo los veterinarios los traten, eso es una cosa fantástica, excelente. Ahora, ¿cómo se compararía, doctora, el costo de la medicina veterinaria y el costo de la medicina humana aquí en este país, ¿no? Que es donde estamos.
En general, la medicina veterinaria es mucho más económica. Pero así todo, puede ser difícil costear algunos problemas.
Pero hay seguro para los animales, ¿verdad?
Sí, pero lo que pasa es que la mayoría de las personas tienen seguro, pero la mayoría de los perros y gatos no. Los seguros para las mascotas existen y cada vez hay más personas que obtienen planes médicos para sus animales, pero todavía los pacientes veterinarios en general no tienen seguro médico. En mi clínica siempre le informamos y le aconsejamos a nuestros clientes a hacerse un plan de seguro médico. El problema principal surge cuando se presenta un problema inesperado, porque la mayoría de las personas pueden pagar los gastos de rutina como las vacunas, pero cuando hay algo inesperado como una fractura, el costo puede llegar a ser miles de dólares y se hace difícil para algunas personas pagar el tratamiento más indicado.
Y si eso se presenta, ¿qué es lo que se haría? ¿Qué es lo que es necesario hacer ahí?
Bueno, si la persona no tiene dinero, depende. A veces simplemente no se hace el tratamiento más indicado. Supóngase que un perro se fractura la tibia en varios pedazos y se aconseja que se repare la fractura por medio de una cirugía. Si el dueño no puede alcanzar el costo, algunos veterinarios van a emplear otra forma de tratamiento más económica. Por ejemplo, pueden poner un yeso para tratar de inmovilizar el foco de fractura y recomendar que el paciente esté lo más tranquilo posible para lograr que el hueso sane. Pero a la misma vez hay que informar al cliente que si logramos que la fractura forme un callo y sane, hay un alto riesgo de que no sane bien y de que el paciente se quede con el miembro deformado, lo cual puede tener secuela. En otros casos, cuando la economía del cliente no le permite alcanzar el tratamiento recomendado, pueden llegar a hacerse planes de pago, a veces directamente con la clínica o a veces pueden financiar el pago a través de una tercera entidad. También, últimamente, he visto clientes hacer lo que se llama un GoFundMe, que una traducción directa del inglés al español sería ve y financéame. Esto se hace de la siguiente forma. El cliente crea una cuenta a la cual las personas donan dinero hacia una causa especial.
Una cuenta en un banco, ¿verdad?
Sí, en un banco. Una cuenta. Y entonces, la causa especial sería el tratamiento del perrito o del gatico. Hay muchas personas que quieren mucho a los animales y están dispuestas a donar dinero para ayudarlo. Por ejemplo, recién tuvimos un gato de paciente con una estomatitis severa, que es una inflamación de las mucosas de la boca. Este problema se ve con bastante frecuencia en gatos. Parece ser que montan una respuesta inmune muy exagerada a la placa o al sarro dental. Y a consecuencia, tienen una inflamación muy dolorosa dentro de la boca, causando hasta que dejen de comer. Aunque se haga una limpieza de los dientes, la placa comienza a redepositarse a partir de las 24 horas, otra vez llevando la inflamación severa dentro de la boca. El tratamiento que da resultado es o una extracción de todas las piezas dentales o de todos los molares y premolares. Esto es un gran procedimiento con un costo de $1,000 para arriba. El paciente de la estomatitis del cual les cuento pertenece a una muchacha joven. Ella hizo un GoFundMe y logró colectar la cantidad necesaria para que su gato pudiera tener el tratamiento dental que se le había recomendado.
Esto tengo entendido que se hace por internet también, ¿verdad?
Sí, generalmente por esas vías de social media, sí. La gente van y ponen que le hace falta dinero para tal cosa, es increíble como donan dinero y logran hacer el tratamiento.
Se logra hacer, sí, cómo no, es muy interesante. Y siempre que se hace estas extracciones dentales en los animales, es con anestesia general.
Sí, por supuesto, el animal está entubado, o sea, igual, todo
bien. Que no hay quien aguante que le saquen una muela, aunque sea un animal sin anestesia, ¿verdad?
No, y eso, me alegro que me pregunta eso, porque muchas veces cuando recomendamos, aunque sea una limpieza básica, los clientes nos dicen, ¿lo tienen que poner bajo anestesia general? Entonces, claro, ¿quién le hace una limpieza a un perro despierto, imposible.
Es imposible.
Imposible.
Óyeme, una cosa triste que es la eutanasia también en la medicina veterinaria, los animales y demás, eso. Que un breve comentario sobre eso, porque todos hemos tenido que sufrir ese tipo de problemas, ¿no? Y de cuando llega el momento, usted quiere dar un día más, esperar un poco más, ¿no? Y el animal está sufriendo.
Sí.
¿Qué nos puede decir eso?
Sí, el tema de la eutanasia se hace desafortunadamente en medicina veterinaria. Desafortunadamente porque es triste, pero a veces sí es necesario. Sí. Los veterinarios que trabajan en clínicas privadas generalmente solamente van a hacer eutanasia a un animalito que está sufriendo o que tiene muy, muy poca posibilidad de mejorarse. Porque si existe una manera de hacer tratamiento, por supuesto se trata de llevar eso a cabo si es posible hacerle el tratamiento en vez de la eutanasia. Y también depende mucho de lo que esté afligiendo al paciente. O sea, si es un animal joven con un cáncer, es mucho más probable de que se intente tratamiento, se lleve a un colo, etcétera. Pero si es un animal viejo y está sufriendo, en general ya se va a poner a dormir porque no se va a hacer un tratamiento. Y eso varía bastante con medicina humana, me parece, donde siempre se hace el tratamiento.
Yo quiero invitarla a usted a venir a otros programas con nosotros y a traer y empezar. Entonces, hemos querido hacer esto desde el principio para darle un consejo a cualquier veterinario o familiar de veterinario que nos esté oyendo, ya sea cubano, ya sea de otra nacionalidad, para que sepan cómo se organiza la medicina veterinaria aquí en este país y qué pasos hay que dar, ya sea empezarla aquí desde abajo o hacer la reválida. Pero quisiera traerla, lo mismo que traemos los médicos, cuando empezamos el programa era así, cómo se hacía la reválida, cómo se estudiaba aquí en este país y eso. Pero ya después entramos en los casos clínicos y eso. Y es interesante traer casos clínicos de que vamos a hablar usted y yo y demás y eso, y nos vamos a poner de acuerdo en casos de perros, de las distintas razas de los perros que hay, de gatos, de las distintas razas, los problemas que por ejemplo el pastor alemán que vienen con problemas de cadera, de muchos de ellas, muchos de las cepas de ellos, que es lamentable porque usted compra un cachorro y usted no sabe cuál es el que le va a salir mal y cuál es el que le va a salir bien, ¿ves? Y entonces estas cosas, ¿por qué pasan? ¿Qué es lo que habría que hacer para tratar de coger un cachorrito que sea bueno, que esté fisiológicamente correcto? Toda una serie de cosas. Por ejemplo, los Doberman, que se ven en las películas tan bonitos, tan esbeltos, con las orejas tan... Pero son un animal que tiene unas orejas caídas, que parecen pointers, pues, perros de cacería. Y entonces es artificial, las orejas se las cortan y se las ponen así bonitas, pero es artificial.
Sí.
¿Eh? Son cosas de estas que es para que la gente sepa, y cuándo se hace la operación, cómo se debe de hacer, quién la debe de hacer, alguien que sepa que no le va a echar a perder la oreja al animal y demás. Por lo tanto, tenemos, ¿cómo se llama? Queremos hablar de esa serie de consejos que se le pudieran llevar al público en general. Y por ejemplo, este programa que se oye en Cuba, los animales allá en Cuba que no tienen la suerte de poder comer la comida que comen los animales aquí, comen una comida balanceada, quizás los animales en Cuba no los pueden vacunar hoy en día. Mire, en Nicaragua ahora mismo estaba controlada en la parte de los humanos, estaba controlado, como vimos en la noticia, del paludismo, y hay este año solamente hay 1 millón de casos de paludismo allí en la zona de Venezuela. A nivel de los animales, en unos países estos que son deficientes, pueden causar problemas a los animales que viven con las personas, un gato. Entonces me imagino un gato con rabia, que esté fuera de control, como muerde otros animales, otros gatos, otros perros, etcétera, y llega y muerde a un humano y se le presenta un problema. Por eso tenemos que hablar de estas cosas. Las vacunaciones muy importantes, no solo de la rabia, sino de las otras enfermedades que se le pueden quitar a los animales, que como quiera que sea, si viven con nosotros, pues nos pueden hacer algún daño, pues o hacerle daño al perro del vecino. Es decir que hacer una cosa bonita y hablar de cómo, y el día que regresemos allá, cómo se va a mejorar la veterinaria en Cuba, no solo de los animales pequeños, sino de los animales grandes también. Por lo tanto, yo creo que tenemos que darle las gracias a la doctora, porque ha hecho un programa muy bueno, es una profesora, la verdad que, y por eso quiero aprovecharla para que nos hable de patología animal y tratamiento, de tratamiento de los animales, las medicinas que toman los animales, qué tipo de medicina toman los animales, etcétera, etcétera, que yo creo que todo esto se sabe, se hace, pero no se entiende por la población. No hay programas que sean en estas condiciones con un veterinario para hablar de los animales que, como yo dije al principio, viven con nosotros y son parte de la familia. Muchas gracias, doctora. Queremos invitarla nuevamente y esto ha sido del agrado del público que la está oyendo.
Bueno, muchas gracias y será un placer volver.
Y regresaremos la próxima semana con nuestro programa médico y muy pronto con la doctora Álvarez.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical Team.
¿Qué programación recibimos desde el útero? Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene una química de miedo. Si la madre no desea al bebé, por la razón que sea, el bebé tiene la química del rechazo aún antes de nacer. El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada al estado de conciencia en que estaban ese padre y esa madre el día de nuestra concepción. La biología de la creencia del doctor en biología celular Bruce Lipton es un libro que ha marcado un hito en el campo de la biología moderna, porque con un lenguaje sencillo y con sentido del humor, el doctor Lipton explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que es el ADN el que está controlado por las señales procedentes del medio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen de nuestros pensamientos, sean positivos o negativos. De esta manera, nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Y este nuevo concepto unifica la biología celular con la física cuántica al mostrarnos que nuestro cuerpo puede cambiar si cambiamos nuestra forma de pensar. Y esto es la base de la psicología. Las nuevas ciencias, llamadas transducción y epigenética, sugieren que los estímulos energéticos que recibimos del medio ambiente determinan nuestra calidad de vida. Con sus brillantes investigaciones, el Dr. Lipton nos presenta una línea de separación entre el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre los robots bioquímicos, y la nueva biología, que nos propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si llegamos a entender la nueva biología, no será necesario discutir sobre el papel que juegan el medio y la herencia, porque nos daremos cuenta que la mente consciente domina ambos campos por separado. El autor mantiene que cuando la humanidad cruce esa línea de separación, experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como el que acaeció en una civilización donde la Tierra era plana, al irrumpir la certeza que la Tierra era redonda y se mueve. Escucha Querer es Poder de lunes a viernes a las 9 de la mañana a través de Radio Martí. Yo soy tu terapeuta, la licenciada Alexandra Mas, y este ha sido Querer es Poder en una cápsula.